Hermanos, buenas tardes. Por favor, abran sus Biblias ahí en el libro de Job, el capítulo 27. Job, por favor, hermanos, Job, el capítulo 27. Al parecer en la eternidad hubo una repartición de lo que el Señor puede o hace. Me refiero a cosas como, por ejemplo, que escuchábamos en la mañana, el justo vivirá, el que hace bien vivirá, y el que hace mal indefectiblemente morirá. En el secreto del Dios Todopoderoso, Él ha determinado ya así las cosas. Él ha dicho, así va a ser. Y Él no consultó ni tuvo un séquito para preguntarles, ¿cómo, qué opinan ustedes? Ni hombre tampoco. Él le tomó en cuenta para tomar tales decisiones. Pero Él hizo estas declaraciones en su soberanía, en su autoridad como Dios. Vamos a ver algunos versículos que dicen, no hubo Dios al lado de Él cuando hizo las obras con su pueblo. No, Él solo las hizo. Entonces hubo una repartición, decía, como cuando quiero ser claro en esto, porque así lo he entendido, como cuando hay un pastel que hacer, que dar, y muchas veces, muchas veces nuestra familia ha sido bendecida porque sobró algo de comida, sobró pastel, sobró algo, y dijeron, esto dale a los palominos, esta es la porción que le toca a los palominos, esto. Lo envuelven muy bonito las hermanas y nos lo dan. ¡Oh, qué bendición ha sido eso! Algunos hermanos, familias, llegan a la casa, esto lo hemos designado para ustedes, es nuestra porción, ¿no? Eso se llama porción, esa es una porción. Aún entre nuestros hijos, si son varios, tenemos que, la mamá seguramente en la cocina tiene que entender y discernir, esta porción es para él porque come un poquito más. La niña es un poco que no come mucho, así que le voy a dar una porción más pequeña. Una porción. Asimismo, la Biblia habla de porción, de porciones. Y fue interesante, hermanos, hace años, quiero ser con ustedes transparente. Si alguna vez el pastor me invita a estar aquí enfrente de ustedes y tener esta oportunidad y este tremendo privilegio, muchas de las cosas que yo hablo fueron cosas que escuché años atrás a mi papá, que él predica, y bueno, yo lo he escuchado, pero quizá no me tomaba el tiempo para buscar y examinar. Así que eso fue en esta semana, y gracias al Señor fue una bendición. En Job capítulo 27, versículo 13, dice así, esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Esta es la porción. Los versículos previos que vamos a leerlos un poquito y tratar de meditar en ellos nos explican, pero esa es la porción. Esto les toca a ellos. ¿Quién lo designó? ¿Quién decidió hacer esto? El Dios Omnipotente. No hay más. Dios decidió esto va a ser para los impíos. Miren, vamos a ver el versículo 7. Dice, sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario. Mira el versículo 8. Porque ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiese robado, cuando Dios le quitare la vida, eso hace el impío. fraudes, trata de sacar siempre el provecho mayor, siempre trata de ganar más, aún en los negocios que hacemos, a veces nos vemos tentados a sacar un poco más provecho de lo que deberíamos, de lo que es justo. Pero esto hace el impío, él roba. Hay un versículo, no lo recuerdo ahora la cita, pero dice: ¡ay del que hace sufrir al pueblo y al pobre! ¡Ay! Ahora estamos viendo, no solamente en México, en toda Latinoamérica, aún en Perú, las noticias son escandalosas, pero ya son cosas comunes de cómo las autoridades están robando hasta no poder más. Estafando al pueblo, tomando de las... Pero esta es la porción que le toca al impío. ¿Qué es un impío? Bueno, un impío es uno sin pío, sin piedad, no pío. Uno que se ve que no tiene piedad. En su actuar, él no tiene piedad. En su vestir, no es un hombre pío, un hombre piadoso, no. Este es impío, no tiene piedad. No es piadoso. Este es un hombre impío, pero que roba tanto que no sabe que un día, cuando Dios le quite la vida, todo lo que robará no va a servir de nada. En Isaías 3:11, hermanos, acompáñenme pronto, por favor. En Isaías 3:11 dice así: ¡ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. ¡Ay! ¡Ay del impío! Mal le va a ir, mal le va a ir. No quite su dedo de Job, capítulo 27, y luego en el versículo 8 dice: ¿oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? Cuando el hombre impío se vea en aprietos, ¿Dios oirá su clamor? Proverbios capítulo 15. Proverbios 15. Si trajo su Biblia, úsela, por favor. 29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. No, la respuesta es no. Ahí en Job 27 otra vez dice: ¿oirá Dios su clamor? La respuesta es no. Cuando la tribulación viniere sobre él, no. Versículo 10: ¿se deleitará en el Omnipotente? Hermano, si alguna vez usted, yo, hemos sentido algún deleite en conocer alguna verdad de la palabra del Señor, esa es una tremenda bendición que no tienen los impíos. Si alguna vez en nuestra necesidad, en la enfermedad, en la pobreza, en la infidelidad, en la traición, como recitaba uno de nuestros alumnos en la academia, nosotros hemos visto la misericordia de Dios, esa es una bendición. Los impíos no ven eso. Los impíos están siempre buscando y viéndose a sí mismo: ¿cuánto yo voy a perder? ¿Cuánto me voy a lastimar en esta enfermedad? ¿Cuánto voy a sacar de dinero para sanar a mi familia o a mí mismo? Eso hacen los impíos, esa es la forma de un impío. Bueno, esa es la porción que le tocó. El impío no puede clamar a Dios. El impío no se va a deleitar en algún trato de Dios para con su vida. No se va a deleitar. Usted y yo sí. Tenemos la posibilidad de hacerlo. Y gracias a Dios por eso. Y sí, hermana, amén por eso. El versículo 14, estamos en Job 27, dice: si sus hijos fueren multiplicados, hermano, dice, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. No se saciarán de pan. Sus hijos serán para la espada. En Jeremías 23, vamos por favor, Jeremías 23:9. Miren, hermano, a causa a este versículo, hermano, voy a tomarlo con cuidado, pero es importante. Miren, hemos entendido ya qué es un impío y qué es lo que le pasa a los impíos y cuál es su conducta de los impíos. Pero Job está discutiendo con sus amigos, ¿no? Entre comillas, Pero el libro de Jeremías, el profeta está hablando al pueblo de Dios. Les está hablando al pueblo de Dios. A causa, dice Jeremías, ¿qué dijimos? 23:9. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Versículo 10, porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Mire, hermano, versículo 11. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Hermanos, en la mañana escuchábamos la predicación acerca del Padre y del Día del Padre. ¿No es cierto que como papás somos profetas en nuestra casa? ¿Somos los sacerdotes? ¿Somos aquellos que hemos de llevar alguna palabra cuando la familia esté pasando tribulación? ¿O alguna, o como Job hacía a ofrenda por cada uno de sus hijos? ¿No somos los sacerdotes nosotros? Bueno, pero somos parte del pueblo de Dios. Ese pueblo, dice el Señor, ahí en Jeremías que vivimos, el profeta como el sacerdote son impíos. Esta era la manera de actuar de los profetas y los sacerdotes en el pueblo de Dios. Así que no estamos exentos, no, y somos justos, somos santos, hemos sido ya rescatados de nuestra manera pasada de vivir, pero es posible que nosotros, en nuestras acciones, podamos caer en esta categoría de impíos. Y con razón, en la mañana el pastor se decía, el tiempo es malo en el que vivimos, es malo. Decía de una vida cíclica, ¿no? Él decía, estoy enojado, luego contento, triste y ya pasivo, pero otra vez estoy enojado. Porque nos estamos dejando llevar por nuestras circunstancias, decía él. Porque ahora hay dinero y luego ya no hay dinero. Y ahora hay salud y luego ya no hay salud. Entonces es cuando es el peligro de que nosotros empecemos a actuar como impíos. Bueno, la porción que Dios omnipotente designó para los impíos es la que estamos leyendo. Versículo 22. Estamos en Job, por favor, 27. Dios, pues, descargará sobre él y no perdonará. Hará él por huir de su mano. El impío se hará lo que sea para escaparse de la mano de Dios. Pero Dios descargará sobre él y no perdonará. No perdonará. Salmos 7:11, ¿recuerdan qué dice cuando algunos dicen, Dios ama al pecador? Bueno, Salmos 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todo el tiempo está airado. Esto que estamos escuchando es necesario. Si hay la oportunidad y el Señor nos guía a hacerlo, esto tenemos que predicar a lo que nosotros tenemos, todos aquí. Algún familiar incrédulo, algún familiar impío, alguna amistad impía. Si algo podemos decir, ese es esto. Esa es la porción. Esa es la porción que le toca al impío. No nos olvidemos que aún en la casa de Dios, él encontró sus maldades, dice. Hermano, hubo un predicador, acompáñenme mientras explico esto, de Deuteronomio capítulo 32. Hubo un predicador, se llamaba Jonathan Edwards. Y hubo una tremenda oportunidad en que él predicó y esa oportunidad es famosa esta historia, esto que pasó. Y me parece que fue este versículo que él usó Pero fue un derramamiento del Espíritu tal que las personas sentían que se iban al infierno, que se hundían, tanto que se agarraban de las puertas, de las columnas, llorando, por supuesto, y el clamor era tremendo. Y él usaba este versículo. Espero no estar mal, hermanos. Pero miren, versículo 35 de Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, versículo 35, dice así: mía es la venganza y la retribución. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Miren la última frase: lo que les está preparado. Ya el Dios omnipotente ha decidido, esta es la porción. Así que lo que yo ya preparé para ellos está cercano, está pronto por venir. Está pronto por venir. Esto es para los impíos. Mía es la venganza y la retribución. Dice, mía es la venganza. La venganza no solamente porque nos toquen a nosotros, alguien nos quiera hacer daño como pueblo suyo, alguna autoridad quiera frustrar las bendiciones que Dios tiene para esta congregación en los asuntos, por ejemplo, legales que hay que hacer. Mía es la venganza, confiemos en el Señor. Sí, pero más allá, mía es la venganza si alguno de esos impíos tratase de tener acceso a la santidad misma de Dios, pretenda ser un justo o parecer un justo siendo un impío. Mía es la venganza. Pronto vendrá lo que ya he preparado para él. Esta es la porción del impío. Hay otra porción, hermanos, que habla la Biblia. Ahora sí, acompáñenme, por favor, ahí a Salmo 119. Y cuando voy al Salmo 119, me alegro mucho siempre, desde que lo supe, cómo los niños del jardín, del preescolar, estuvieron aprendiendo y memorizando este Salmo. Es lindo escucharles de sus labios. Salmo 119, 57. Ya hemos visto la porción de los impíos. Esta es la porción. Y seguramente usted tendrá o sabrá más versículos. Vaya a la casa y tome tiempo. Esto es lo que les espera a los impíos. Pero ahora, mire, hermanos, ¿qué dice el Salmo 119:57? Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Hermanos, entonces, después de toda esta repartición que ha habido, al justo, su porción es Jehová. Nuestra porción como papás no son nuestros hijos. Esa es la herencia. Se nos ha dado una herencia que un día tendremos que devolver y dar. Nuestra persona misma, nuestro ser, un día tendremos que entregarlo. Pero hay una porción para el justo. Hay una porción para el justo. Y esta porción es Jehová. Hermanos, esto suena bien. Esto nos agrada a los oídos. Pero al estar pensando en que nuestra porción es Jehová, lo que nos toca ahora, después de todo esto, después de toda esta repartición, lo que a nosotros nos va a tocar, hermano, es el mismo Dios. No es ni siquiera algo material y tangible, es Dios mismo. Eso es lo que nos toca. Si eso es lo que nos toca, miren por favor ahí mismo, Salmo 142, 5. Si eso es lo que nos toca, entonces, 142, 5 dice: clamé a ti, oh Jehová. Dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Mi porción en la tierra de los... ¿De qué tierra está hablando? Si no es que de esta. Si no es que de esta. Hermano querido, jóvenes... No, sí están. Lástima tengo por mí mismo de no haber escogido lo que el Señor nos ha dado a mí y a mi familia, o a mi familia y a mí, en estos últimos 2 años y medio, el servirle. Han llegado días, aunque tengo apariencia de joven, ¿no es cierto?, en que tengo y digo, no tengo contentamiento en los días pasados. Oh, de haber escogido servir al Señor desde hace... desde que salí de la escuela, o desde antes de salir de la escuela. Pero esa es nuestra porción. Esta es nuestra porción. No hay mayor galardón que este, no hay mayor premio. Pero es que pasan necesidades. Oh, hermano, ¿qué sabe usted si yo paso necesidades? Si supiera lo que hemos visto en estas 2, 3 últimas semanas, mi familia y yo, usted diría, yo quiero esa vida, pues así que fácil. Como Satanás le decía al Señor, pues si lo ha acercado de bienes, pues ¿saben qué? A nosotros nos ha acercado de bienes. Es increíble, hermano, es increíble. Una vez veníamos con la aguja y la hermana Esme va a dar... Yo puedo hablar así porque no soy el pastor, ¿no? El pastor tiene que guardar sus... Yo no. La hermana Esme me decía, hermano, vaya a la fiesta de mi hijo. ¿Se acuerda, no, hermana? Vaya a la fiesta de mi hijo. Lo queremos tener y compartir tiempo con ustedes. Y le decía, hermana, ¿sabe qué? Le voy a confesar mi tristeza, mi algo que no debo decir, pero se lo voy a decir porque no tengo otra justificación por qué no ir a la fiesta de su hijo. La aguja de mi auto de la gasolina está ya en el rojo, pero ya tiene unos 2 días así. Así que si yo voy hasta playas, hermana, y regreso ya el domingo, era viernes la fiesta, ya el domingo ya no puedo ir a la fiesta, ya no puedo ir. Yo le expliqué esto, no sé si debí decirlo, pero repito, yo no soy el pastor, así que... Esa era la justificación, realmente no teníamos. Vinimos para... ¿qué? La graduación, ¿no? Creo. No me acuerdo, era viernes. Sermón de graduación. Entonces, bueno, pues ya, vámonos. Íbamos a la casa y dijimos, pues, para eso están los tíos, ¿no? Para eso se usan los tíos, para que los lleven a las fiestas a los niños. Entonces dijimos, pues, que los tíos los lleven, así nosotros guardamos la gasolina y ya el domingo venimos, ¿no? El sábado no había, creo, actividad aquí, no lo recuerdo. Bueno, yo me fui en autobús, en taxi, en Calafia, hermano, ya uso Calafia, yo, díganme las rutas y yo se las digo. Así que llegué a la casa, tuve una clase con Johnny, creo. Estuve ahí, pasó tiempo y todo, en la tarde ya llega mi esposa, ¿no? Después del convivio que hubo con los jóvenes, y se sienta y me dice, algo ha pasado con el carro. Ya, me he metido a la mecánica, ¿no? Está mi hermano Juan, él es mi mentor. Me he metido a la mecánica, he echado a perder y he compuesto, gracias al Señor, y... así que, pero el carro está bien, por si alguien lo quiere comprar, está... No, bien, gracias a Dios, está bien el carro. Pero cuando ella me dijo eso, ese es mi mayor temor, hermano, que el auto falle y le falle cuando ella está manejando. Y cuando me dijo eso, pasó por mi mente 80 cosas. Y me dice, es que mira, ¿qué pasó? ¿Se descompuso? No, tú me acuerdo que le dijiste, dejó tirada, no sé qué le dijo. Es que dice, yo le prendí el switch. Ya. ¿Y qué pasó? Y la aguja, ¡fum!, se fue hasta arriba. ¿Y cómo? Sí, la aguja se fue hasta arriba. La de la gasolina. Pero el carro estaba parado ahí, las llaves las tuve yo todo el tiempo. Dijo, no puede ser, yo tuve las llaves aquí en mi bolsa. Y yo, pero tú me las pediste. Tú pues, ya veo otra vez la discusión, ¿no? No, pero yo la tenía en mi bolso, dice, y ahí lo dejé. Bueno, pues no supimos. Esa es la porción que nos toca. Esa es la porción. Y qué bueno que no supe. Luego le pregunté a hermano Dante, le dije, ¿tú fuiste, no? No, no, dice, no, no fui. Le digo, el pastor, usted fue. No, yo tampoco fui. Bueno, es mejor así, hermano. Hermano, ve, yo me escribí un mensaje, o describí un mensaje, algo así como que no sepa, mejor eso, ¿no? Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, ¿no? Es una tremenda bendición, hermano, pero mejor no saber quién fue. Pero mejor que mi porción no sea el hermano que me llenó el tanque, sino que mi porción sea el Señor. Y decir a él fue el que hizo todo eso. La señorita que ahora vive con nosotros, Araí, un día, ella no sabía, pues, por supuesto, ¿no? Y le dijimos, ya después que pasó todo, llegan unos hermanos, y una bolsa, y otra bolsa, y seguíamos, y seguíamos bajando bolsas, y seguíamos bajando, ¿qué fue? Ya después que ya los hermanos se fueron, le dijimos, Araí, este día no teníamos nada para comer. Ya la refrigeradora ya estaba, y tremenda refrigeradora que dejaron los hermanos Ori ahí. ¿Cómo llenarla? ¿No? Pero ahora estaba repleta esa refrigeradora. Esa es la porción. Esa es mi porción. Y no quiero otra. Y no quiero más. Pero esa es la porción que a Jacob le va a tocar. Miren, hermano. Jeremías 10, 16. Jeremías 10, 16 dice... desde el 14, hermanos. Jeremías 10, 14. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición. Perdón, escucho que alguien están buscando. Jeremías 10, versículo 14. Jeremías 10, 14. Porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son. Obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán. Miren la versículo 16. No es así la porción de Jacob. No es así. ¿Cuál era nuestra porción?
Jehová.
Así que esto nos lleva a algo más. Bueno, pero sigamos. Porque Él es el hacedor de todo. E Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos, ese es su nombre, dice así. Lamentaciones 3:24, hermanos, ahí Jeremías. Siga adelante Jeremías, y después de Jeremías viene Lamentaciones. Capítulo 3, versículo 24. Desde el 22. Usted y yo conocemos este versículo, oh, muy bien. Por la Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Lamentaciones 3:22. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y el 24 dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Hermanos, cuando estuve pensando en esto, ya hemos hablado de la porción de lo impío. Estamos hablando de la porción del justo. Si esta es la porción del justo, aún nos falta hablar de la porción del justo, ¿eh? Porque falta, acuérdense que nos han estado hablando del libro de Colosenses, ¿verdad? Cuando fue el miércoles, nos hablaron de Colosenses. Nos han hablado del libro de Efesios. Y en estos dos libros nosotros encontramos muchas exigencias para nosotros. Muchas cosas que dice uno, oh, pero es difícil llegar allá, es difícil hacer eso. Bueno, sí, hermano, quizá es difícil. Quizá son cosas muy grandes, pero la pregunta es, ¿acaso el Señor no merece eso? Si Él es nuestra porción, ¿cómo podremos participar de su santidad? ¿O cómo podremos participar de esos beneficios? Si nuestra vida se queda en el simple hecho de venir fielmente, seguramente a la iglesia, de tratar de portarnos bien y eso es todo, y no ir más adelante como los dos años y medio que tenemos en esta iglesia se nos ha predicado desde acá. Todo el tiempo es presionando, vamos más adelante, suba más arriba, no, ya tienes este pecado, bueno, el próximo domingo otro pecado, ahí ya te va otro pecado y... No, ¿Se merece eso Dios? Yo creo que eso y mucho más. Si Él es nuestra porción, si Él es la porción que nos va a tocar, no como los impíos, ¿verdad? Entonces, es necesario que vayamos más allá. Es necesario que no despreciemos, y hablo a mi hijo principalmente que está volteando para atrás, que no despreciemos la predicación aún del pastor. Que busquemos qué está hablando este hombre, qué está diciendo. Porque nuestra porción es Jehová, no es un algo material que en cualquier momento se deshace, no, es el eterno Dios, es el omnipotente Dios. Cualquier exigencia será mínima en nuestra vida espiritual, será mínima, sabiendo que nuestra porción es Jehová. Cuando uno hace, ya creo que un año, no sé, año y medio, el hermano Chávez estaba hablándome acerca de su trabajo y que necesitaba un trabajo, me parece que no estaba bien el trabajo y eso, yo le dije esto a él, Isaías 3.10, antes vamos para atrás, ¿no es cierto? Isaías, Jeremías y ahora Isaías, pasamos para atrás, capítulo 3, versículo 10, hermano. Esta es la porción para el justo. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. No está nuestro querido hermano David Martínez, ¿no? Y sabemos que va a entrar a las escuelas y todo esto. Pero aún, hermanos, aún en su decisión, la decisión que él ha tomado, guiada por el Señor o no, hermano, digámosle al hermano, hermano, te irá bien. Te irá bien. Quizá pase como mi esposa le decía a él, vas a extrañar la academia. Vas a extrañar el ambiente que hay en la academia. Pero aún después de eso, no se olvide que la porción de ese hermano es Jehová. Ay, le irá bien, le irá bien. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero le va a ir bien. Esto, animémonos unos a otros. Dice aquí, decida al justo, le irá bien, le irá bien. Malaquías 3.17, el último de los libros del Antiguo Testamento. No, y si no, pregúntele a los de Kinder, ellos ya saben todos los libros del Antiguo Testamento en inglés, se lo saben todos ellos. Malaquías 3.17. Miren, hermano, dice, y serán para mí especial tesoro. Malaquías 3.17. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo, ¿qué le sirve? Vamos a perdonar a nuestro, Él nos perdonará, Él actuará como a un padre que perdona a su hijo, pero que este hijo le sirve. Y dice especial tesoro, ¿no es cierto, hermanos? Ahí dice o no. Sí, y serán para mí especial tesoro. Éxodo 19:5. Vamos para allá, hermanos, rápido. Éxodo 19:5. Oh, hermanos, hay una condición. Hay una condición. Éxodo 19:5 dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Vosotros seréis mi sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Ese Él es nuestra porción. Oh, y aún más, Él nos verá como un especial tesoro. Si guardareis su mano, si oyereis su voz, si oyéremos su voz, si guardáramos sus mandamientos. ¿No se acuerdan que del impío el Señor no le iba a oír, ¿no es cierto? El impío, su porción es que no le iba a oír. Pero la oración del justo en Santiago 5:16, ¿qué dice? La oración del justo, ¿qué? Puede mucho. La oración del justo puede mucho. Mucho, mucho. Aún en los cánticos graduales que estamos viendo, ¿se acuerdan de en el cómo vemos que nuestra porción es Jehová? Lo hemos dicho ahí en la casa cuando vemos los cánticos graduales, en el 120, ¿no? ¿Cómo empieza? Clamé yo a Jehová estando en angustia, ¿y qué?
Y él me respondió.
121. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Por qué? Porque Él es mi porción. Él es nuestra porción. En el 122 dice, sean prosperados los que aman a quién, a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Él es nuestra porción. Él es lo que nos toca. De todo eso, nos toca algo. ¿Cuál? Sí, Jehová. Jehová nos toca, nos ha tocado a nosotros, hermano. Porque Jehová es nuestra herencia. Nuestra condición espiritual no puede ser otra que la del libro de Efesios, que el pastor nos ha mencionado que se le conoce como el libro de las alturas, de los Alpes de la Biblia, los lugares cuando nos habla de estar sentados en lugares celestiales. Si Jehová es nuestra porción, es necesario que nos hayan sentado en lugares celestiales. Entonces nuestra conducta no puede ser como alguien que está sentado o caminando entre los vivientes, Él es mi porción en la tierra de los vivientes. No podemos andar como los vivientes porque estamos sentados en lugares celestiales. Esto dice en Efesios. Las obras que Dios preparó. Hermano, ya nos dijeron que vamos a tener trabajo, ¿no? En las vacaciones con nuestros hijos, ¿no? Va a haber trabajo, ¿no? De vacaciones. Hermano, ya estamos hecho por las maestras, ¿no? Pero estas obras fueron preparadas por Dios. ¡Oh, qué complicada cosa! Debe ser de Dios, del Señor, del que hizo todas las el cielo y la tierra. ¿Hay obras preparadas para nosotros? Entonces nuestra vida no puede ser como cualquier mortal, pues. Nuestra conducta o nuestros pensamientos no pueden ser, no podemos pensar igual que él piensa el mundo. No, porque si no, no podríamos hacer esas obras que él preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Oh, se nos ha dado, dice Efesios 1:3, toda bendición espiritual. Toda bendición. Mire, hermano, si el Señor nos da una bendición, una sola bendición, una pequeñita. A veces nosotros no sabemos qué hacer con tanta bendición que el Señor nos da. Pero imagínense que ahora nos ha dado todas las bendiciones, toda bendición espiritual nos ha dado. ¿Podremos hacer con esa bendición, teniendo nuestra condición humana, nuestra condición carnal, teniendo nuestras costumbres que teníamos desde nuestras familias, o como escuchábamos en la mañana, no podremos ya decir más el refrán, ¿no? El de los padres y los hijos, ya no. Es necesario ir más adelante, es necesario vivir de una manera distinta, es necesario pensar de una manera distinta para poder hacer todas estas obras. Toda bendición. Nos ha dado, dice, el espíritu de sabiduría. Es que era necesario un espíritu de sabiduría para poder entender la mente de Dios. Hermanos, hemos hablado de la porción de ¿quién? Del impío. Hemos hablado de la porción de Jacob. ¿De quién falta la porción? ¿Quién falta? ¿Quién? No, pues no escucho. Ok. ¿De quién? Alguien dice por ahí. Del creyente, no, ese es el justo, ese es Jehová, Jacob. Nosotros somos Jacob, pueblo de Dios. Pero ¿de quién falta? De todo ese pastel ya se repartió un poco para el impío, un poco para el justo, pero falta algo más. Claro, claro.
falta la porción que le toca a Jehová.
¿Cuál es esa? ¿Qué le toca a Jehová? ¿Qué le va a tocar a ese Dios, el que decía omnipotente? ¿Qué? Podremos aventurarnos y decir, bueno, nuestros buenos deseos, nuestras buenas obras, todo nuestro corazón. Podremos decir, nuestra obediencia y nuestra santidad. No, hermano.
¿Qué porción le toca a Jehová?
Deuteronomio 32:9.
Mire, hermano, lo que le toca a Jehová.
Mire lo que le toca a Jehová. 32
de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 9.
Ay, hermano, prepárese. Prepárese, hermano. Ponga sus pies firmes, porque cuando caiga esto sobre nuestros hombros, quizá nos desplomemos. ¿Ya leyó, no? ¿Ya leyó qué le toca a Jehová? Niños, los niños, los alumnos. La porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Que le tocó, sí, suena así como, este es para ti, este es para ti y este es para ti. Ah, pues ya me tocó esto, ¿no? Te tocó, él le tocó.
Es su pueblo, hermano.
Nosotros, hace algunas semanas nos predicaban del cuerpo de Cristo. De ahí sentado, yo decía, no, no puede ser, yo no puedo pensar igual que el hermano Chávez. No, 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 me niego. No, yo no puedo pensar igual que el hermano Héctor, no, no. Pero hasta que lleguemos, ¿qué dice a la unidad de la fe? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que podamos ser uno? ¿Cómo es posible? Pues es posible. Porque nuestra herencia es Jehová. Pero más aún, porque si nosotros somos la herencia o la porción que a Él le tocó, es necesario que nuestra vida salga de esta pasividad. Es necesario que nuestra vida tenga un cambio tremendo. No, pero yo no me conocí, hermano, cuando yo era mundano, hermano. Aún más. El himno, le pedí al hermano a Caleb que toque, por favor, este himno de Ya pertenezco a Cristo. Y el coro, gracias a Dios, el pastor leyó. Dice, ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. No solo por el tiempo acá, sino por la eternidad. Hermano, ¿alguna exigencia que venga de este púlpito? Por supuesto me refiero a la predicación habitual, ¿no? Que se nos exponga, ¿será poco o será, es demasiado? ¿Será si seremos lo que le tocó o somos lo que le tocó a Jehová mismo, a Dios mismo? Si cuando nos están exigiendo aún mayor santidad, aún mayor pureza en nuestras relaciones entre nosotros los hermanos, ¿será demasiado? Si somos la herencia que le tocó a Él, si somos lo que a Él le tocó. Por eso, hermanos, miren, Deuteronomio 32, versículo 2. Hay unos versículos que yo quería compartir con ustedes, hermanos. Hay un cuaderno rojo ahí. Dice el versículo 2, mire,
Goteará como la lluvia mi esperanza. Destilará como el rocío mis razonamientos. Y como las gotas, como la llovizna sobre la grana.
Gracias, hijo.
Y como las gotas sobre la hierba. Como las gotas sobre la hierba, hermanos. Leyendo algún hermano, un comentarista dice, interesante, ¿no? Goteará, destilará como el rocío y luego como una llovizna. Goteará como una lluvia. Y la lluvia nosotros la hemos entendido como el Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la lluvia temprana, la lluvia tardía y todo esto? La predicación de su palabra, esta lluvia que cae y moja a todos, pero no a aquellos que están debajo de un techo, los que están protegidos, esos no, solamente los que están expuestos. Es una gota, gota tras gota, goteará, dice, goteará como el rocío mi razonamiento. No, perdón, goteará como la lluvia mi esperanza. Y después dice, destilará como el rocío mi razonamiento. En la mañana levantamos y todo está mojado, está húmedo. Sí, pero aquello que tiene un techo encima, eso no. Eso no. Eso no. Es la predicación, aquellos que se exponen. Oh, si usted no vino el día miércoles, hermano. Ah, creo que los que están aquí todos, no sé. Hablando de la gracia de Dios. No, no, hermano, no, no, no despreciemos. Yo le, vamos juntos, como hermanos, juntos, hermanos. Yo animo, vamos, vengamos, vengamos. Pero, oh, y luego dice, como las gotas, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Ah, estos son los versículos. Busquemos por favor Isaías 28:9. Mira, hermano, así nos ha tratado el Señor. Isaías 28:9. Sí, Isaías 28:9. Mucho mal hizo el pueblo. Los hombres se depravaron, se voltaron a sus terribles pecados. Y dice el versículo 9, Isaías 28:9, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Ay, miren, ¿a los destetados? No, ahí está Ana Paula, está llorando. ¿A los arrancados de los pechos? O sea, a los pequeñitos, ¿a esos se enseñará ciencia? ¿Y qué más dice? ¿Ciencia y se les hará entender doctrina? ¿A esos? Sí. Porque los hombres, lean la casa, el capítulo 28, vean cómo se depravaron todos esta gente. ¿A los pequeñitos? Sí. Vamos más allá, 28, pero ahora el versículo 25 al 28. Oh, hermanos, miren, esta es la forma que el Señor nos ha enseñado en esta iglesia. Esta es la forma que el Señor nos ha enseñado en nuestras vidas. Esta es la forma que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Aún, esta es la forma que les... Bueno, ahora les digo. 28:25. Dice, cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. Ah, el grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer. Hermano, no entendí nada. Ocupémonos en la casa, hermano, de descifrar esto. ¿De qué se trata esto? ¿Qué está hablando? Pero la Biblia o el profeta está diciéndole al pueblo algo que ellos seguramente sabían. Mire, así vas a hacer las cosas. No vas a poner el eneldo sobre el trigo, no. Ni vas a trillar. No, todo, poquito por poquito. Cosita tras cositas. Les iba diciendo poco a poco todo lo que iba a pasar. Cómo tenían que hacer las cosas. Hermanos, el Señor nos ha hablado aquí poco a poco. Nos ha ido introduciendo aún más. Las exigencias están siendo mayores, espiritualmente hablando. Pero no así desde el principio. Aún en nuestras vidas, hermanos, el Señor no da una prueba tan fuerte que no podamos resistir. En las clases aún de los niños de instrumentos se va poco a poco. Es una nota, son dos notas. Hay una, no sé si se llama el método de matemáticas, no sé qué usan, el Saxon creo que se llama. Este es interesante, hermano, porque mi hermana es fascinada con ese, siempre que habla de él. No, porque mira, te enseña el procedimiento, pero primero te dice cómo, de qué está hablando cuando habla de las fracciones, y te lo muestra como una... Bueno, la cosa es que poco a poco los va introduciendo a los niños en el mundo terrible y espantoso de las matemáticas. Los va a poner, pero esa es la forma. Goteará como un rocío que se esparce por todos lados. Por todos lados, literalmente, ¿no? Aún en el desierto. Cae el rocío. Como la palabra del Señor así expuesta a todos. Pero así nos ha tratado el Señor. Porque somos su herencia. Porque somos su porción. Nosotros somos su porción. Hermanos, gracias por su atención. Solamente voy a terminar con estos versículos. En Efesios 1:13, no es necesario que lo busque, ustedes los conocen. Dice, porque fuisteis sellados, ¿no es cierto?, con el Espíritu Santo, que son las arras. Era necesario, pues, ¿no? Era necesario que seamos sellados, porque somos su porción. Nadie más va a tocar esa porción, nadie, porque ya tiene un sello, pues. ¿Cómo tiene que ser entonces nuestra manera de vivir? El versículo 4, capítulo 4, 13 de Efesios nos insta a la unidad en el Espíritu. Aún los gentiles hemos sido hechos coherederos y miembros del mismo cuerpo, Su herencia no fue el mundo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús, Satanás lo tentó y le dijo, mira, todos los reinos te los voy a dar? Vamos a Lucas, por favor. Lucas 4, del 5 al 7. Lucas capítulo 4. Jesús respondió y dijo, perdón, Lucas 4, 5. El 4 dice, el versículo 4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero, la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Su porción no eran todos los reinos de la tierra. Él despreció todas esas cosas. Su porción somos nosotros. Entonces, el pasaje que nos trajo a Tijuana, en Segunda de Pedro, hermanos, puesto que está el capítulo 3, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán?
si somos su herencia, ¿cómo no hemos de vivir de una manera distinta? ¿Cómo no hemos de pensar de una manera distinta? ¿Por qué no hemos de desechar nuestras costumbres respecto a todos los aspectos importantes? Y lo voy a decir respecto al dinero, que tanto nos ata, hermano. ¿Cómo no debemos de vivir y pensar respecto a nuestros hijos? Tiene que ser de una manera distinta, no puede ser igual. Somos su herencia y Él es nuestra herencia. Perdón, hermano, la última frase que yo escribí. Que sea esto que hemos escuchado, hermanos, nuestra defensa. Cuando alguno nos dijere, oye, pero ahí muchos te exigen, pues. Sí, pero somos, si Él es mi herencia, si Él es mi porción, y nosotros como pueblo somos su porción, ¿cómo no vamos a hacer esto que se nos está exigiendo? Pero no solamente sea una defensa para los de afuera, sino para nosotros mismos cuando haya tiempos de desánimo. Cuando digan, no, ya no. Yo mismo, hermano. Somos correligionarios. Y puedo hablar distinto al pastor. Gracias, hermanos. Que el Señor le bendiga.